Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Estamos hoy en la edición de Estudio Bíblico, jueves de Estudio Bíblico, recorriendo versículo por versículo la carta de Primera de Timoteo, Epístola de Primera de Timoteo. Vamos a ir ahí en un momento más. Pero antes, la información oficial. Usted está escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y muchos de ustedes en radiolared.net, desde sus teléfonos, dispositivos móviles en general. Gracias, gracias a todos los que están aquí en Colorado, en Estados Unidos en general o en el mundo. Muchísimas gracias. Nuestro teléfono es el 720-325-7282, 720-325-7282. Ustedes fuera de los Estados Unidos pueden contactarse con nosotros utilizando el correo electrónico. Si ustedes van a radiolared.net y también ustedes aquí en Colorado o en cualquier otro estado lo pueden hacer. En radiolared.net, ahí pueden pues desde allí conectarse con nosotros electrónicamente. Este es un programa coproducido por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, con sus cinco congregaciones, aquí en Colorado, en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Para información sobre nuestros servicios de alabanza y adoración, de predicación de la sana doctrina de la palabra de Dios, para que usted sepa todo lo que hacemos en relación a niños, jóvenes, adolescentes, adultos, damas, etcétera, etcétera, lo mejor para usted es en el internet ir a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org, o buscarnos en el internet como Red Evangélica de Denver. Ahí nos va a encontrar las direcciones de las cinco localidades que tenemos con sus diferentes horarios de servicios y entonces luego visitarnos en cualquiera de esos lugares, no una sola vez. Si usted está realmente buscando una iglesia donde congregarse, necesita, es la mejor recomendación que le puedo dar, visitarnos varias veces. Porque es la manera de poder conocer mejor la iglesia en todos los aspectos posibles. Además, nosotros tenemos en Iglesia de la Red muchas veces reuniones de orientación y los nuevos miembros o la gente que está buscando iglesia puede hacer toda clase de preguntas que desee. 720-325-7282 para información o nuevamente visitándonos a iglesialareddenver.org. Rubén Santos, con nosotros en los controles. Rubén Santos, como siempre. Y estamos también recordándole que en los medios sociales estamos en YouTube, en App Store, Google Play, Podcast, donde quiera que usted nos busque, nos va a encontrar como La Red Denver, Radio La Red Denver. Y ahí mismo hay un link o un enlace con Iglesia La Red, y en Iglesia La Red hay un enlace, un link con Radio La Red. También en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o Amazon Music. Si usted está encontrando los podcasts, ahí los puede encontrar. Mi recomendación, como usted me ha escuchado muchas veces decir seguramente, vaya a radiolared.net. Y ahí va directo a los podcasts. Bueno, voy a leer el capítulo 5, porque hoy vamos a luego a comentar los versículos 24 y 25, al finalizar el capítulo 5. La semana anterior, en el estudio anterior, hablamos acerca de esos versículos, pero muy por arribita para hacer una introducción y hablarlos el día de hoy. Yo sé que todas las veces vuelvo a leer todo el capítulo, pero esto es necesario por dos razones. La primera, para enseñarle a usted que cuando lee la Biblia tiene que leer el contexto para poder entender el texto especial que usted está buscando o que le llamó la atención o escuchó predicar, etc. Y la segunda razón es justamente por esto, para que podamos entender el texto. Así que la primera es para que usted aprenda este ejercicio de siempre estar leyendo el contexto. La segunda es para que entonces el texto, como en este caso nuestro versículo 24-25 que nos toca hoy estudiar, lo podamos entender al haber visto el contexto. Así que ahí vamos, capítulo 5. No reprendas al anciano, dice Pablo a Timoteo, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían o no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un hermano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes esas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, más a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Muy bien, esos son dos versículos que vamos a ver en este momento en conexión con los otros versículos y con lo que explicamos la vez anterior. Los pecados de algunos hombres están abiertos de antemano, dice otra versión, yendo antes del juicio, y algunos hombres siguen, a los que siguen esos pecados. ¿Qué está diciendo Pablo? Hay dos tipos de pecados. Algunos pecados son muy visibles o son muy notorios, son muy evidentes, muy obvios. Y antes de que llegue el juicio final, ya se sabe si esa persona no se arrepiente, cambie sus caminos, va a tener un gran problema con ese asunto, con este pecado o estos pecados en ese juicio. Además, esto ocurre en la tierra también. Hay muchas cosas que son evidentes antes de que un tribunal tome la decisión de si la persona hizo mal o bien. Hay pruebas, hay evidencias. Luego están los otros pecados que siguen a las personas, aunque no sean visibles esos pecados aún. Alguien dijo que los siguen como la sombra puede seguir a un cuerpo. Nos sigue nuestra sombra, ¿verdad? A veces. Depende de cómo el sol lo refleje, el cuerpo. Entonces, la idea no es que los pecados llegan antes que uno, como dice el caso anterior, donde ya la gente antes, vamos a ponerlo así, hay gente que comete ciertos pecados que antes de que lleguen a casa, o, digamos, las personas, antes de que lleguen al trabajo, a la iglesia, a donde fueran, uno dice, oh, va a venir fulano de tal, va a venir sultana, y resulta que, lamentablemente, a veces en nuestra mente inmediatamente viene, oh, cuidado, esa persona es chismosa. O, oh, cuidado, esa persona tiene ciertos vicios. Oh, cuidado, esa persona es mentirosa. Hay pecados que son muy visibles, muy notables, y que aún antes, digamos así, antes que la persona misma llegue físicamente, o nos llame, o sepa que ya está allí, como que sí, lamentablemente ya sabemos cuáles son sus pecados. Otros no. Y es lo que entiendo que la Biblia está diciendo aquí. Otros no. Otros siguen después. Aun cuando esas personas murieron, después se saben algunas cosas que no se sabían antes. Y algunos se van a saber el día del juicio. Entonces, al mismo tiempo, Pablo está diciendo eso, ten cuidado, porque está en el contexto de cuando Timoteo tenía que escoger líderes en la iglesia. No cualquier líder. Líder, me refiero a líderes que predicaban y enseñaban, líderes que supervisaban la iglesia, los ancianos de la iglesia. Ese es el contexto. Por eso dice, no pongas las manos, no impongas las manos, no ordenes oficialmente en la iglesia con premura, con apuro, por intereses personales, o a un neófito, alguien que todavía no ha madurado en la fe. En ese contexto también dice, cuidado, porque los pecados de algunos, esto es en general para todos, pero específicamente o especialmente para líderes, ya son notorios desde antes. Entonces uno dice, Timoteo, la Biblia muestra cuáles pecados no son tolerables. Ningún pecado es tolerable delante de Dios, pero especialmente en un líder, pecados como la ira, el descontrol de su conducta, pecados sexuales, pecados del descuido de su hogar, pecados de vicios, no se pueden tolerar en una persona que enseña, que predica, que usa la palabra de Dios para el alimento espiritual del resto de la congregación. Son requisitos que pone la Biblia, no son caprichos de uno u otro, es cosas que Dios dice. Es tan santa la palabra de Dios, porque es tan santo Dios, que Dios quiere que esté en manos, me refiero al hablar, al predicar, al enseñar, de personas que sean ejemplo. Dios sabe que no van a ser ejemplos perfectos, pero tienen que ser ejemplos que tengan un estándar más elevado, más firme, que el resto de la congregación, en su vida personal, en su manejo de la palabra de Dios, en su oración, pero también en la vida moral. Entonces aquí dice, hay pecados que son notorios, son notorios, son evidentes. Entonces uno podría pensar, qué extraño que Timoteo quisiera escoger como uno de los ancianos o dos de los ancianos, a este y aquel, cuando todos sabemos que es un chismoso, o cuando todos sabemos que es mentiroso, o sabemos que es un adúltero, es un fornicario, o sabemos que etcétera, etcétera, etcétera. Pero también estaba el riesgo de otros pecados que no eran notorios, que eran secretos, que solo Dios sabe. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Porque también yo como pastor, como Timoteo en esos años, tengo ese rol. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, una cosa que yo he aprendido aún desde niño, que se hacía en mi iglesia cuando yo crecía, es que cuando se escogían diáconos ancianos, personas que predicaban, enseñaban o supervisaban la iglesia, se exponía a esas personas a la congregación. Entonces la congregación aprobaba junto con el pastor esas personas. Y recuerdo que inclusive se hacía antiguamente con los que se iban a bautizar. Se escribían los nombres en un cartel. Yo recuerdo, se los ponían ahí en nuestra iglesia en una pared y se decía que hasta tal fecha, si alguien tenía algo que decir en contra de estas personas que eran candidatos, por ejemplo, al bautismo, que por favor hablase con el pastor o hablase con los diáconos. Y ahora uno dice, wow, pero ahí estaba el nombre de suyo, pastor, o el nombre de otro. Sí, Pero si uno no tiene nada que esconder, ¿qué problema hay? Ahí está. Entonces, lo mismo uno piensa cuando a Timoteo le tocaba tener que escoger compañeros de él, en otras palabras, como ancianos, como predicadores, a ver, que la congregación los conozca. Entonces, hay un proceso, hay un tiempo donde se expone a estas personas para que la gente sepa muy bien quiénes son, para que ellos, pues la congregación los conozca bien y para que sepan cómo los que les toca predicar, los que tienen ese llamado de Dios, prediquen y la gente pueda observar si no tanto el estilo, de si les gusta o no les gusta el acento que tienen de México, de acá o de allá, sino son fieles a lo que dice la Biblia. En nuestro caso, nosotros tenemos 4 predicadores y estoy yo como el pastor también y predico, claro. Bueno, yo soy el que hace los mensajes, pero lo hablamos entre todos, nos encontramos y etcétera. Entonces, la idea es, la iglesia está observando, ok, lo que están predicando va en línea con la palabra de Dios, va en línea con lo que Dios le dio como responsabilidad al pastor, que es escribir estos mensajes, está bien. Luego la vida personal de ellos. Cuando llega un momento en que se hace esta ordenación, esta imposición de manos, este reconocimiento público, digamos así, oficial de parte de la iglesia. Y esto es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo en su contexto. Y nos dice Dios a nosotros a través de este ejemplo. Bueno, no se escoge a cualquiera. No tiene que ver con porque es pariente o no del pastor. Ninguno de los predicadores aquí son parientes míos. No tiene que ver con que nos gusta cómo son o de qué nacionalidad son o cómo hablan bonito aquí y allá, o no tienen nada, absolutamente, pero nada, 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 nada que ver con eso. Porque el momento que eso tuviera algo que ver, estamos contaminando la santidad de este oficio, tanto pastoral como de predicador, como anciano, como alguien que supervisa, que está junto con el pastor y trabajamos juntos en esta tarea tan santa que es la iglesia. Entonces, yo sé que estoy en radio, yo sé que muchos pastores están escuchándome en Colorado, en otros estados del país y por internet también por otras partes del mundo. Y tengo que decirles, como un pastor ya maduro de en el ministerio, ¿no? Y mucho más años como cristiano, no cometamos jamás el error de lo que aquí la Biblia nos advierte. Y si lo hemos cometido, hay tiempo de corregirlo. Y usted dice, bueno, pero ¿qué tal, Pastor Daniel, si tenemos que, frente a lo que dicen las Escrituras, tenemos que quitar a algún predicador, algún anciano, algún diácono, al pastor? Bueno, la pregunta es, ¿por qué hace la pregunta? ¿Qué quiero decir con esto? Si frente a la Biblia, que es la palabra de Dios, es la voz de Dios, Dios nos dice lo que debemos hacer, y hemos cometido un error, en este caso hemos escogido personas que no son personas que evidentemente son llamados por Dios, y no estoy hablando de solamente dones espirituales, eso tiene que existir, sin duda alguna, pero que vemos que no cumplen con estas reglas, que la Biblia, Dios, su voz pone, no nos queda otra cosa más que quitarlos de ese lugar. Y usted me dice, pero eso puede producir una división en la iglesia, Pastor Daniel, porque mire, la influencia de ellos y el tiempo que estuvieron aquí y allá. Bueno, usted va a dar cuentas a Dios. Yo voy a dar cuenta a Dios. De alguna forma aquí, pero más aquel día cuando estemos cara a cara con Él. Imagínese que Dios le diga a usted, así que tu familiar, tu amigo, tus parientes, la gente que iba a la iglesia, esa persona, tú les tenías tanto miedo o tenías tanto temor de que yo no iba a poder controlar mi propia iglesia, que preferiste dejar a esas personas aunque ya no calificaban o nunca tendrían que haber estado ahí, los dejabas por miedo, porque pensabas que se te iba a dividir la iglesia o porque aun si se dividía por esa razón yo no iba a poder restaurarla, o qué pensabas, era tu reputación, qué van a decir otras iglesias vecinas en la ciudad, por qué, cuál era tu excusa. No íbamos a tener que bajar la cabeza humillados. Entonces, si encontramos que hay personas que no deben estar en esa posición y nos equivocamos, tenemos que humildemente bajar la cabeza, pedir perdón a Dios y decirles, miren, hermanos, ustedes tienen que dejar esta posición. Pero usted, ¿quién se cree que es? Usted tampoco es perfecto. Bueno, ellos que digan lo que quieran. Pero nosotros vamos a dar cuentas a Dios. Y la iglesia, de alguna forma, como creyentes, si aprueba que esas personas sigan ahí porque son parientes, porque son amigos, porque dan dinero a la iglesia, porque o mucho dinero, o porque siempre estuvieron ahí. Yo recuerdo en Houston, en esa iglesia todavía pequeña, muy a los comienzos, donde había una persona que era muy influyente, tan influyente que de alguna manera quizá, no sé porque no lo viví, pero quizá fue un poquito instrumental negativamente en una división que habían tenido con el pastor anterior a mí en esa iglesia. Y yo sé que cuando yo llegaba a una iglesia muy complicada por lo que había pasado. Pero había un par de personas allí, especialmente uno, que era un dolor de cabeza y era líder. Era líder. Y era una dama. Y me acuerdo que viene a una reunión y ella dijo, pero es que yo siempre estuve en esta posición de hacer esta tarea en la iglesia. Y en una reunión yo le dije, en una reunión de junta, hermana, muy bien, pero si usted no se adapta a esto que estamos haciendo de una manera diferente, no le puedo ayudar. Entonces eso, todos me miraron como quien dice, pastor, le dijo eso a la hermana fulana. Y yo dentro mío pensaba, ¿y quién es la hermana fulana? Una hermana como cualquiera de nosotros, que les ha controlado y que les ha hecho la vida miserable, lamentablemente, y que no debería tener la influencia que tuvo durante todos estos años. Prácticamente se adueñó del asunto. Y el otro pastor finalmente se tuvo que ir. Y ella junto con otro eran como, bueno, no debe ser así. Entonces, yo sabía que corríamos riesgos. Yo sabía muy bien que corríamos riesgos. Yo era un pastor, obviamente, mucho más, 40 años más joven que ahora, y sabía que me estaba jugando la cabeza y mi propia posición como pastor en la iglesia. Y no crean que yo soy el valiente de los valientes, simplemente... Frente a la palabra de Dios, yo dije, no podemos tolerar esto. Y una vez vinieron a un grupo de diáconos de la iglesia y me dijo, pastor, la hermana fulana está muy enojada. Y yo le dije, lo siento mucho. Es lo que la Biblia dice, es lo que la Biblia dice. Vamos a hacer las cosas como la Biblia dice. ¿Y qué pasó, pastor Daniel? La hermana se fue. Y yo no salí corriendo a su casa y decirle, hermanita, ¿por qué se fue? Porque yo estaba sinceramente orando para que se fuera. Y usted dice, pastor, ¿cómo se le ocurre eso? Sí, sí, porque estaba comprobado que era una persona que no estaba siendo de bendición en la iglesia. Estaba provocando por muchos años mucho daño. Y finalmente, antes que yo llegase, la iglesia se dividió. Yo había conocido esa iglesia antes como un visitante, que alguna vez fui y era una hermosa iglesia que tenía mucho potencial, pero no sabían manejar esta situación por miedo. Y la Biblia dice que no debemos tener miedo a una persona, al hombre, debemos temer a Dios. ¿Corremos riesgos? Claro que sí, siempre corremos riesgos. Pero nuestro temor reverente tiene que ser a Dios, no un temor reverente a una persona que tiene un espíritu de dominio, por decirlo así. Entonces aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, no participes en pecados ajenos, versículo 22. Y de ese es el enlace, yo veo aquí para decir, cuidado, los pecados de algunos se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, más a otros se los descubren después. En un caso de estas personas, uno de sus pecados se les descubrió años después, amablemente, años después. A mí me avisaron, estando ya en Colorado, sin relación con aquella iglesia, pastor, ¿se acuerda de fulano de tal? Oh, ya, ¿cómo olvidarlo? Bueno, esto fue lo que pasó después. Y esto era una cosa que ya estaba, aún en el tiempo que usted estaba como pastor ahí, y nadie lo sabía, era un secreto. Exactamente lo que dice la Biblia. Por eso está la advertencia. Vamos a continuar hablando de las buenas obras, que son también de dos clases. Ya regresamos.
10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Centennial. Dios te ama.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
¡Atención! Este es un anuncio de Iglesia La Red. Tenemos un servicio cada domingo a las 4 de la tarde en la ciudad de Lakewood. Nuestra dirección es 555 South Depew Street. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Para más información, llámenos al 720-3257-282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! ¡Será un honor tenerle con nosotros!
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo. El primer servicio es a las 9:30 de la mañana. Y el segundo servicio es a las 11:30 de la mañana. Nos reunimos en nuestro edificio, localizado en el 3091 de la calle South Jamaica Court. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora se reúne cada domingo a las 9:30 y también a las 11:30 de la mañana. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y estamos ahora en nuestro segundo segmento. Bienvenidos otra vez. Y estamos aquí para usted todos los días en diferentes ediciones, versiones de este mismo programa, Viva Mejor. Y ahora vamos a mirar en el versículo 25 del capítulo 5, donde estaremos hablando también hay dos tipos de buenas obras. En el versículo 24, Pablo advierte a Timoteo fuertemente acerca de los pecados que se hacen patentes en algunas personas antes de que vengan a juicio y a otros se descubren después. Yo puse algunos ejemplos de mi propio pastorado, lo tengo que hacer porque Timoteo era pastor, y explicando lo que la Biblia dice aquí desde el original. Y ahora vamos a mirar lo que también dice sobre el lado bueno del asunto, vamos a decir, las buenas obras. Recuerde que la salvación no se gana por las obras. Las obras son buenas obras cuando uno ya es de Cristo, salvado por el Señor Jesucristo, por su gracia. Y aquí el apóstol Pablo dice, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Entonces, veamos esto. Dejando ya atrás lo que decíamos de las malas obras o el pecado, visible o invisible, etcétera, etcétera. Las buenas obras, hay obras que son muy obvias también. Igual que muchos pecados son obvios, también las buenas obras. Entonces, otras no se manifiestan palpablemente, pero no pueden permanecer tampoco ocultas. Entonces, así como decíamos antes, hay ocasiones donde pensamos en personas y decimos, oh, va a venir fulano de tal, o me va a llamar, o se va a contactar. Y lamentablemente hay gente que tiene una vida más bien doble, o a veces quizás no, pero hay, usted sabe, como decíamos antes, hay casos que uno piensa en alguien y no siempre sonríe, lamentablemente, sino que piensa, oh boy, you know, aquí viene, tengo que tener cuidado porque me va a traer un chisme, tengo que tener cuidado porque va a mentir, o tengo que tener cuidado porque tiene ciertos vicios, o etcétera. También, de la misma manera, está lo de, oh, viene fulano de tal, esa persona sí que pone una sonrisa en mis labios cuando aún pienso en esa persona, es tan agradable, siempre es alguien que me anima, siempre es alguien tan generosa o generoso en muchas maneras, siempre es alguien que tiene el gozo del Señor, siempre, aun cuando está con, you know, muchos conflictos o dolores físicos o emocionales o financieros, el gozo del Señor es la fortaleza de esa persona. Qué agradable es estar con esa persona. Cómo me gusta si me visita o ir a visitarle. Cómo me gusta cuando lo veo en la iglesia. Bueno, es lo que está ocurriendo. En el caso de 1 Timoteo 5:25, otra vez el contexto primario, lo primero que tenemos que pensar es, le está escribiendo a Timoteo, el pastor de la iglesia en Éfeso, y le está diciendo cuidado al escoger estos líderes que son ancianos, supervisores de la iglesia, que predican, que enseñan, pastor inclusive, porque no hay que elegirlos o hay que quitarlos si tienen estos pecados que se mencionan antes, pero también veamos la parte buena que pueden tener. Asimismo, dice, se hacen manifiestas las buenas obras. Así como se manifiestan los pecados, también se manifiestan sus buenas obras. Entonces, es muy interesante mirar cuáles son estas buenas obras. Y aunque aquí no está en ninguno de los dos casos el pecado o las buenas obras haciendo una lista de pecados o una lista de buenas obras, la hace en otras partes de esta carta, la hace en la segunda carta y luego la hace también cuando escribe a Timoteo. ¿Recuerdan? Cuando dice que sea marido de una mujer, de una sola mujer, que, y en el capítulo 3 de 1 Timoteo habla de los requisitos. Que sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Estas son todas buenas obras. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda ansiedad. Todas estas, amigo o amiga oyente, son las buenas obras a las que Pablo se está refiriendo. No está diciendo construyó un hospital, le dio de comer a los pobres. Claro, esas también son buenas obras, pero está hablando de la manera de ser, su conducta moral, su personalidad, su trato con los demás, su trato en su propio hogar. Luego están las malas obras, en el capítulo 3. No un neófito, un nuevo en la fe, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Ser neófito no es una mala obra. No es un pecado, es un nuevo en la fe. Pero si uno lo pone en una posición como líder en la iglesia, se puede envanecer cayendo en la condenación del diablo, ¿okay? Que se rebeló contra Dios. Luego dice también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, etcétera. Luego después está el requisito de los diáconos, que también tienen que ser sometidos a prueba primero, como yo le comentaba antes. Entonces, volviendo al versículo 25, así se hacen manifiestas estas buenas obras. ¿Cómo sabemos si un diácono, un pastor, un predicador, un anciano de la iglesia, etcétera, es una persona que califica? Ok, vayamos por ejemplo otra vez a 1 Timoteo 3. Pensemos en fulano de tal, pongan el nombre que usted quiera. ¿Es irreprensible? ¿Es marido de una sola mujer este hombre? ¿Es sobrio? ¿Es prudente? ¿Es decoroso? ¿Es hospedador? ¿Es apto para enseñar? En nada de esto va a ser perfecto, pero ¿es apto para estas cosas? ¿Es dado al vino? Si es dado al vino, no califica. Aquí dice no dado al vino. ¿Es pendenciero? Si es pendenciero, no califica. Aquí dice no pendenciero. ¿Es codicioso? ¿De ganancias deshonestas? ¿Lo único que le importa es el dinero y hacer plata? Si es así, aquí no califica, ¿ve? ¿Es amable? Si es amable, califica. Si no es amable, no califica. ¿Es apacible? Es una persona que produce, es pacificador, como dice Jesús en las Bienaventuranzas. Si lo es, adelante. Si es contencioso, si crea conflicto, no sirve para ser líder. ¿Es avaro? Es decir, es una persona que está pensando en la cuestión material todo el tiempo y desearía tenerlo de otros. No califica. Puede ser un cristiano, pero todavía está con estos problemas. No se lo puede poner en el liderazgo. Gobierna bien su casa, tiene sus hijos en sujeción con toda honestidad. Obviamente, ¿quiénes son los hijos que pueden estar en sujeción? Los que todavía están en casa. Y así. Entonces, cuando miramos el verso 25, yo estoy pensando en esas cosas. ¿Tiene esas buenas obras? Es decir, ¿tiene esas condiciones que muestra el capítulo 3 y luego otras partes, inclusive en la carta a Tito? Si no tiene eso, tiene que esperar hasta tenerlo. Puede tener un don de enseñanza maravilloso del Espíritu Santo, pero si no tiene estas características, no puede estar en el liderazgo. Y usted dice, pero Pastor Daniel, quizá tendrá que esperar un tiempo esa persona o jamás va a poder estar. No, tendrá que esperar. Por eso dice que hay que ponerlos a prueba, incluyendo a los diáconos. Si no pasan la prueba de estas cosas, ¿ok? Cuando yo tenía 25 años, pasé por esa prueba que ya me venían haciendo, pero digamos, con líderes que me tuvieron horas dentro de un cuarto haciéndome toda clase de preguntas. Ahora, había preguntas donde yo no sabía muy bien qué responder porque pues yo era recién casado, no podía responder mucho a qué puede pasar en el futuro si hay un conflicto u otro, o me preguntaban qué haría usted cuando venga algún día en lo largo de su ministerio, parejas van a venir con conflictos matrimoniales o con vicios de alcoholismo o drogas, o van a venir gente con problemas de inmoralidad sexual, o van a venir personas violentas en su hogar, o van a venir mentirosos, chismosos, o van a venir personas que tuerzan la doctrina, personas que no crean que Jesucristo es Dios, personas que no crean en esto o en aquello, en la Biblia. Y me hacían esas preguntas. Lo que ellos querían que yo respondiese, evidentemente la espera no es, bueno, no sé, hermanos, yo no sé, nunca estuve en esa circunstancia, nunca tuve alguien que me confrontara con esa situación, yo no les podía decir eso. Lo que yo tenía que decirles es, de acuerdo a la palabra de Dios, lo que yo tengo que hacer es, como Pablo le dijo a Timoteo, no participar en los pecados de esas personas de tal manera que acepte que estén en el liderazgo o acepte el pecado de ellos diciendo cosas como, bueno, yo tampoco soy perfecto. Lo va viendo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer aquí en la red cuando tantas veces nos toque tener que escoger este tipo de líderes. Ahora, alguno de ustedes me está escuchando y pensará, eso es muy estricto, casi es legalista. Bueno, si ser legalista es seguir la ley de Dios, llámeme legalista. El verso 25 dice, asimismo se manifiestan las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Entonces ahí está. Estas son, primero, cuáles son las buenas obras. Ok, los estamos observando a través de los años. No dije a través de un mes, dos meses, a través del tiempo, a través de los años. ¿Cómo son en su hogar? ¿Cómo son? ¿Van a tener problemas? Ok, sí, pero ¿los resolvieron? ¿Están en camino a resolverlo? ¿Están buscando ayuda para resolverlos? ¿O dicen, a mí no me importa, entonces no puede ser líder? ¿Cómo, con qué autoridad moral, aparte de escritural, que es lo más importante, va a hablar a otros acerca de estas cosas? Nadie se engaña, todos saben que ningún líder es perfecto, yo no lo soy, nadie lo es, nadie se engaña. Yo no necesito decirle a la gente de mi iglesia, ustedes saben que yo no soy perfecto. Yo creo que si llego a decir eso me van a aplaudir diciéndome gracias por dar una noticia, no sabíamos. Por supuesto que saben, se nota. Entonces, el punto es que no lo dejamos ahí. Cada vez que yo encuentro algo que está imperfecto en mi vida, oro al Señor, oro a Dios, busco en su palabra qué es lo que la palabra me dice, porque Él me habla a través de su palabra, y su Espíritu Santo, que es Dios mismo, que escribió la palabra, me habla y me ayuda a entenderla. Y claro, pone pensamientos en mi corazón que están relacionados con la palabra de Dios. Y usted dice, pastor, ¿y no le habla en sueños Dios? Usualmente no. Si alguna vez ha ocurrido, ocurre o pueda ocurrir, yo me cercioro, me trato de garantizar bien que está relacionado con la palabra de Dios, que es como una confirmación de la palabra de Dios. No es la guía principal. Nunca un sueño es la guía principal. Siempre es la Biblia. Ahora, y si hay un sueño, tiene que estar de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, ¿ok? Ahora bien, a estas personas que estamos pensando en, como diría Pablo a Timoteo, en poner en ese tipo de liderazgo, es muy estricta la palabra de Dios con relación a estas personas que representamos lo que el Señor está diciendo. Representamos la palabra de Dios, representamos al Señor. Así que acá hay una conexión muy poderosa, como usted está observando, espero que lo vea, entre todas estas personas que son líderes y evitar la participación de ellos, es decir, inclusive ponerlos en esa posición si no califican. Y por última vez lo voy a decir, no se está pensando en gente inmaculada, porque no existe nunca esa persona, Jesús fue el único. No se está pensando en alguien perfecto, sin ningún defecto. Se está diciendo que se está trabajando en corregir esos defectos, se está puliendo ese tipo de cosas, pero para colocarlos en una posición de liderazgo de esta naturaleza, predicadores, pastor, maestros, a este nivel, digamos así, gente que está como anciano de la iglesia supervisando el trabajo de la iglesia, no es cualquier persona, no va por simpatía, no va por familia, no va por parentesco, no va por, con el pastor, no va por nada de eso. Son personas que Dios escoge y nos lo muestra, y gran parte de la manera en que vemos que Dios nos lo muestra es la conducta de estas personas, la vida de esta persona. Aquí están los lineamientos. Si está usted pensando en alguien, o en más de uno en su iglesia, mire la Biblia, ore al Señor, de ese tiempo, espere y observe estas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, lo último que voy a decirles, antes de entrar en el capítulo 6, es que Pablo le estaba diciendo a Timoteo que él era responsable, Timoteo era responsable, si llegaba a confabularse en los pecados de esas personas a quienes estaba poniendo como, o que a lo mejor tenía deseos de poner como, voy a usar los nombres que usa, presbíteros, diáconos, ancianos, pero que no es lo que usted conoce a nivel de, por ejemplo, cómo lo maneja el catolicismo u otras iglesias. Estamos hablando de palabras que tienen que ver con roles, no de importancia de la persona, rangos que le hacen más importante y especial. No, son simplemente roles, ¿okay? Algunos enseñan, otros supervisan, otros administran, pero son tan serios, tan serios, que por eso están estas admoniciones, estas advertencias, estas órdenes. Entonces, si yo como pastor, si usted que me está escuchando, que posiblemente también algunos sean pastores, de todas maneras, recomendamos a la iglesia poner estas personas o los nombramos o como sea el sistema en su congregación y sabemos que no califican al mirar lo que dice la Biblia y que acabamos de leer, entonces estamos participando en los pecados de esas personas. Estamos siendo como aliados, estamos siendo como personas que no cometimos ese pecado, pero que lo estamos pasando por alto. Entonces Pablo dice, no se puede hacer eso. ¿Y las buenas obras? Bueno, ahí están, para que observemos frente a esas buenas obras que muestra la Biblia. Hay personas que pueden decir, bueno, pero una gran obra de este hermano que yo quiero poner en esta posición y que la iglesia, ya sea que lo vote o no sé cómo usted lo haga en la iglesia, pero usted dice, es que hermano nos conviene porque mira, el hermano es rico, o no es rico, pero da mucho dinero y gracias a este hermano tenemos este templo, o el órgano, o el piano, la batería, o la orquesta, o gracias a este hermano, wow, este hermano nos sacó de apuros, ¿cómo no lo vamos a poner en esa posición? Mire, ¿sabe que usted está haciendo lo que a veces en política se hace para escoger diplomáticos? El presidente, cualquier presidente, en cualquier momento, usualmente escoge como embajador para, o embajadora para un país a personas que han hecho este tipo de cosas. Personas que han dado mucho dinero a su campaña electoral, la ley permite hacer eso, creo. Personas que han hecho muchos beneficios de diversas formas al partido. Entonces, si son electos, el presidente los escoge. Otras veces los escoge, y eso es lo que debería ocurrir también, por sobre todas las cosas, por sus capacidades. Las capacidades, el conocimiento que tengan de X país, el manejo del idioma de aquel país, lo que fuere. Pero en la iglesia no se escogen pastores o pastores asociados o copastores o predicadores o diáconos o ancianos o como le llamen en su iglesia. No se escogen esas personas por simpatía, por dinero, por favores que nos han hecho. A mí me llena el corazón de gozo personas en nuestra congregación que han ayudado muchísimo. Inclusive cuando tuvimos que comprar esta propiedad o el rancho o cosas así muy grandes, y son tan humildes que jamás ellos han dicho, bueno, espero algo de usted, pastor, ¿ok? Espero algo de la iglesia. Al contrario, me han dicho, por favor, no digan nada, esto es anónimo. Y yo he dicho, bueno, alguien anónimamente dio esta gran ofrenda o alguien anónimamente hizo esto. Y la iglesia, gloria a Dios, y yo sé quiénes son, pero nadie más sabe quiénes son. Entonces yo digo, gloria a Dios. Y yo no siento en mi corazón, oh no, tengo que condecorar a esa persona, tengo que ponerle una placa en alguna pared, tengo que hacerle anciano de la iglesia. O va a ser otro de los predicadores, porque mire todo lo que hizo por la iglesia. Otros no fueron con dinero, otros fueron con otros tipos de sacrificios de alabanza maravillosos. Yo no me tengo que guiar por eso, ni por simpatía, ni por nada. ¿Qué dice la Biblia? ¿A quiénes Dios está poniendo? ¿Y cómo? Porque Él no va a bendecir lo que Él no produce. Yo siempre digo eso. Nosotros podemos estar muy contentos con alguien, pero si Dios no quiere que esa persona esté ahí, no nos va a ir bien. Muy bien. Tengo 5 minutos. Leamos primero a Timoteo 6. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, mansedumbre. Pelea la buena batalla de fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este mundo mando que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Bueno, ese es todo el capítulo 6, con el cual concluiremos 1 Timoteo, pero hoy solamente lo leí como un preámbulo, como una preparación para el próximo jueves, si Dios nos permite estar aquí y dar este estudio bíblico. Pero Pablo básicamente ahora va hacia otro tema social que había en aquellos años, la esclavitud. Muchas veces yo le he dicho, la Biblia no habla a favor de la esclavitud, simplemente eso era algo que ocurría y los males sociales van cambiando con los años, con las décadas, a veces con los siglos. No cambian de la noche a la mañana. Entonces, en la iglesia había esclavos y había dueños de esclavos. En ese tiempo no se estaba cambiando eso. Entonces, Pablo no habla a favor de la esclavitud, no habla en contra de la esclavitud. Lo que está diciendo es, esta es la realidad, cómo debe comportarse un creyente que es esclavo, cómo debe comportarse un amo que es dueño de esclavos, cómo debe tratarlo ahora que ambos son hermanos en Cristo. ¿De acuerdo? Y luego le advierte a Timoteo de tener cuidado con las falsas doctrinas, con los falsos maestros, con los falsos pastores, con muchas peleas que ellos mismos promueven. Y luego habla a los ricos, muchos de estos amos de esclavos, y habla de la generosidad. Y finalmente se despide de Timoteo diciendo, guarda todo esto que se te ha encomendado, guárdalo, guárdalo, guárdalo. Muy bien en tu corazón, predícalo y enséñalo. Dios mediante, repito, la semana que viene vamos a comenzar mirando el capítulo 6, versículo por versículo en detalle. El día de mañana, viernes, tenemos viernes de preguntas y respuestas, de recomendación de libros, variedades, temas muy interesantes, información. Así que aquí los espero y vamos a ser bendecidos mutuamente. Que el Señor los bendiga y hasta mañana si Él quiere.
Muchas gracias.